Quisiera hablar con ustedes acerca de tener relaciones interpersonales centradas en Cristo. Nosotros hemos tenido tres hijos que ya se han casado, los hemos conducido por este proceso conforme a la Escritura, a lo mejor de nuestro conocimiento. Y en los últimos 20 años más o menos ha habido un avivamiento de lo que algunos llaman cortejo. Algunos incluso han resucitado el antiguo proceso de tradición bíblica. Algunos han buscado una fórmula en la que sabemos que hay ciertas reglas, ciertas cosas que uno debe hacer, pero francamente desde una perspectiva bíblica no existe ninguna fórmula para esta época o este proceso. Y con justa razón, Dios quiere que esta época de la vida, como todas las etapas de la vida, que sean ocasión para el desarrollo y construcción de una relación más profunda con Él. Yo quisiera compartir con ustedes 8 lecciones en cuanto a cómo guiar a sus hijos en esta etapa de la vida que encontramos francamente y claramente en la Escritura. Este es el primer principio y la lección más importante tomada de la Escritura. La meta de toda relación interpersonal es que esté centrada en Cristo. Hay una diferencia entre la manera en que Dios quiere que hagamos las cosas y el camino del mundo. En la palabra de Dios, todo ha de girar en torno a Cristo. En el mundo, simplemente hacen las cosas conforme a las tradiciones, lo que Pablo llama las tradiciones de los hombres. Tenemos que decidir si vamos a conservar al Señor Jesucristo en el centro de todo lo que hacemos o si vamos a vivir conforme a las tradiciones de los hombres. El noviazgo recreativo o el compromiso, el cortejo, o esto pudiera ser algo espantoso, cortejo, todas son tradiciones de los hombres concentradas en conseguir y usar a otros para sus propios fines. Por ejemplo, ¿saben de dónde viene el término cortejo? Viene de Francia. Cuando una persona quería conseguir el favor de un rey, iba a su corte y lo halagaba, o buscaba conseguir su aprobación, buscaba ganárselo, que le concediera su petición. Posteriormente, eso se convirtió en un proceso a través del cual un joven trata de ganar el afecto o la aprobación de una mujer, de una muchacha, halagándola o creando una buena impresión. El asunto es este, que eso no es cristocéntrico, realmente es egoísta, egocéntrico. Oí que una familia educadora en el hogar dijo lo siguiente: en la antigüedad, el cortejo era entre un joven y una señorita que trataban de impresionarse unos a otros para su propio beneficio. Pero ahora, en el movimiento moderno de la educación en el hogar, las familias se están cortejando entre sí, con las familias tratando de impresionarse una a la otra. El cortejo ha evolucionado entre los círculos de educadores en el hogar para convertirse en un ejercicio de halagos y cortejo entre familias, no solamente de individuos, cada uno tratando de presentar su mejor cara para conseguir lo que quieren. Vean lo que dijo Pablo a los Colosenses. Escribe esto respecto a la manera en que hemos de vivir nuestras vidas. Colosenses 2, del 6 al 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo que Pablo dice aquí definitivamente se aplica a este proceso de encontrar compañero o compañera para la vida. Dios quiere que todo lo que hagamos gire alrededor del Señor Jesucristo, no alrededor de nosotros mismos. La filosofía del mundo de buscar cosas para nosotros mismos se conoce comúnmente como el humanismo. Y ve al hombre y a sus deseos como lo más supremo. Algunas de las prácticas de esta filosofía son francamente equivocadas, como el aborto, la homosexualidad y el adulterio. El mundo practica estas cosas porque ven al hombre y sus deseos como lo máximo. y la mayoría de los cristianos reconocen estas actividades como francamente malas. Sin embargo, otras prácticas de la filosofía del humanismo no son claramente o francamente malas, pero son sutilmente malas. Son tan malas porque están arraigadas en el hombre o la supremacía del hombre y sus deseos. Pero el error de estos caminos no es tan obvio. Las relaciones entre hombre y mujer construidas sobre deseos egoístas son destructivos e impactan la vida. Jesús declaró que conoceréis un árbol, si es bueno o malo, por sus frutos. Algunos de los frutos, por ejemplo, del noviazgo recreativo, un hombre hizo un estudio y recopiló una lista de los frutos del noviazgo recreativo. Si tomas, echas un ojo a esta lista, la razón por lo que estas cosas suceden es debido a la ambición propia. Esa es la meta del noviazgo recreativo. El apóstol Pablo escribió que donde quiera que hay ambición o celo personal, hay toda clase de mal. Así que hemos de abordar este tema en la vida de la misma manera que lo enseñó Pablo en Colosenses. Cristocéntrico, enfocado sobre la palabra de Dios, siguiendo el espíritu de Él. Al conducir a mis hijos a través de estas etapas de la vida, yo acuñé una frase. Es la modalidad de llevar el paso con el Espíritu Santo, estar en sintonía con el Espíritu Santo. Dios quiso que nosotros siguiéramos el Espíritu. No puede haber una fórmula. Si tienes una fórmula, no necesitas al Espíritu. No necesitas construir tu relación con Dios. Simplemente investigas cuáles son las reglas y luego sigues las reglas. El problema con eso es que todos y cada uno de los muchachos son diferentes. Cada relación es diferente. Yo no estoy diciendo que no haya ciertos principios que se puedan aplicar, pero no hay una fórmula, no existe una fórmula. Así que mi primer argumento es este. Todo lo que hagamos en la vida gira en torno al Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo con eso? De modo que eso es aplicable a esta área de la vida. No se trata de proteger a nuestros hijos, no se trata de querer que todo salga bien, entre comillas, para nosotros. Se trata de Jesucristo, su causa, su gloria, su nombre. Número dos, las Escrituras nos enseñan que nos tratemos unos a otros como hermanos y hermanas en Cristo. Primera Timoteo 5, versículos 1 y 2, Pablo está escribiéndole a un hombre soltero, a un hombre joven, Timoteo. Observen lo que dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. ¿Qué nos dice esto? Un hijo debe ser instruido de tal manera que aprenda a ver a todas las demás muchachas como hermanas y tratarlas de esa manera. Ahora, las señoritas tienden a responder, son diseñadas para responder, y el hijo tiene que aprender a no hacer nada que ocasione que una muchacha responda a él emocionalmente o físicamente. Ella debe de ser vista como la esposa de otra persona, debe de tener cuidado de no ocasionar que una hermana tropiece y sea parte del ideal de Dios o de una dedicación sin distracciones a Dios. La hija debe ser instruida para que vea a todos los demás jóvenes como sus hermanos y tratarlos de esa manera. Los jóvenes son diseñados para sentir atracción al sexo opuesto por la vista. Por tanto, las señoritas deben ser instruidas para que vistan apropiadamente, como para no atraer la atención de los jóvenes en un aspecto sensual. Si la señorita viste sensualmente, atraerá a un joven sensual. Y eso no es una buena base para una buena relación en el matrimonio. Las señoritas deben de ver a los demás jóvenes como el marido de otra persona. Vamos a considerar esto. Damas, señoritas, al ver a todos los jóvenes, no puedes casarte con todos ellos, ¿correcto? Entonces, todos ellos se van a casar con alguno de tus hermanos en Cristo. Y muchachos, todas las señoritas, no te puedes casar con todas ellas. Habrá una De modo que debes tratar a todas las señoritas como esposas de otro hombre. Así las vas a tratar cuando te cases, ¿no? Porque una vez que nos casamos, yo voy a tratar a todas las demás mujeres como esposa de otro hombre. Empiecen a practicar ahora, que son jóvenes. Yo trato a las otras mujeres como mis hermanas en el Señor. No sigo buscando a alguien. Dios me ha dado a una esposa. La trato como santa, como sagrada. Y hablaremos más de eso más adelante. El argumento tomado de este pasaje es que debes tratar a los otros jóvenes o las otras señoritas como hermano o hermana en el Señor. No estoy hablando que trates como tratas a tu hermano o tu hermana. Número 3. La tercera lección o lineamiento se encuentra en Deuteronomio en 1 Corintios. Como los padres claramente son responsables por la virginidad y matrimonio de sus hijas, como lo dice en Deuteronomio y en 1 Corintios, los padres necesitan estar involucrados en este proceso. No estoy sugiriendo que los padres deben escoger marido para sus hijas, pero sí estoy diciendo que deben estar involucrados. Observen lo que leemos en Deuteronomio capítulo 22, del 20 al 22. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y luego leemos en 1 Corintios 7, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pasa ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Es claro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que los padres tienen jurisdicción sobre sus hijas mientras no la entreguen en matrimonio a otro hombre. La idea de que un hijo tiene suficiente madurez para escoger a su propia pareja sin la participación o supervisión de los padres es una idea reciente, nueva, con resultados desastrosos. 50% terminan en divorcio. Así que yo quisiera recalcar, especialmente en el caso de las hijas, que el padre necesita estar involucrado. Algunas ilustraciones. Mis hijas y yo acordamos que cuando ellas entraron a la adolescencia, que yo estaría muy involucrado. Si cualquier joven se acercara para expresar interés, debían de entregarles mi tarjeta de presentación. Con mi teléfono, hablen con mi papá. Y ellos me hablaban, si es que tenían el valor de hacerlo, y yo iba y me tomaba una coca con ellos. Y yo lo veía como un discipulado, una oportunidad de discipular a un joven y amarlo en el amor de Cristo. Yo no estaba viéndolos como, quiero conseguir un marido para una de mis hijas. Todo gira en torno a Jesucristo, de modo que yo me sentaba con ellos y les comunicaba lo que era nuestra visión, que nuestras hijas se están guardando para un solo hombre, van a ser esposas de un solo marido toda la vida, ese es el plan, y que no van a participar en noviazgos. Así que ahora se están concentrando en el fomento y desarrollo de su relación con Jesucristo, preparándose para ser esposa y madre, preparándose para poder enseñar a sus hijos, y así sucesivamente. De modo que esto era cuando ellas tenían 14, 15, 16 años de edad, y yo decía, no es tiempo. Así que si querían continuar con una relación, yo empezaba a discipularlos con equipando hombres, equipados para amar. Siempre hacía que los jóvenes leyeran equipados para amar, para que no entraran a la relación con idolatrías. Les decía a las muchachas que si un joven llegara a coquetearles o tratar de llamar su atención, que no habían de dedicarle ninguna atención especial a ese joven por arriba de lo que dedicarían a cualquier otro joven, mientras no sepan con certeza que ese joven es la voluntad de Dios para ellos, porque si no, pudieran estar coqueteándole al marido de una de sus hermanas en el Señor. Y eso no sería nada amoroso por sus hermanas, como vamos a verlo en otro pasaje. También acordamos que yo conocería y reconocería a los lobos. Si llegaba un lobo disfrazado de oveja tratando de conseguir a mis hijas, yo lo detectaría más fácilmente que mis hijas. Y eso es cierto. Y a propósito, yo motivaría a sus hijas a escuchar, equipando hombres, el llamamiento de los hijos para poder detectar a un hombre que no ha sido, a un joven que no ha sido llamado, de tal manera que adquieran sabiduría, que escuchen la sesión sobre cuidado con el lobo, que habla acerca de los hombres y sus problemas sexuales y la atracción sexual inapropiada y cómo manejarlo. Eso ayudó a mis hijas a entender a los hombres y la perspectiva del hombre como para poder detectar al lobo en los jóvenes. Pero acordamos que yo lo detectaría con más facilidad que ellas. Y todo el concepto de que tendrían que llamarme a mí, hablar conmigo, eso eliminó a muchos lobos. Nunca se acercaron. Número 4. El plan de Dios para los solteros es que tengan una devoción a Dios sin distracciones. Observen aquí en 1 Corintios capítulo 7. Pablo les escribe y les dice, quiero que estén sin congoja. El soltero, así que obviamente estamos hablando de adultos sin cónyuge, solteros. Uno que es soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. Asimismo, la casada y la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para que sea santa en cuerpo y en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para fomentar lo que es honesto y decente y que sea sin impedimento al Señor. Esto es tan claro. En los años de soltería es el único tiempo en que pueden conservar su enfoque sobre el Señor sin estar distraídos por las cosas del mundo. Después de que se casen, señoritas, tendrán distracciones de las cosas del Señor. Hay que atender a su marido y cuidar a los hijos. Se levantan por la mañana y no hay tiempo para la hora devocional. Los hijos te despiertan y dicen, tengo hambre, quiero comer. Y no puedes decir, ahora no, por ahora no, quiero orar. Y que ellos se van a ir a sentar y a estar quietecitos, muy contentos de que tú estás buscando al Señor y estás orando. Y con los señores es lo mismo. Una vez que tienes que atender una familia, estás enfocado sobre el trabajo, ganar suficiente para sostener a la familia, cuidar a tu esposa, cuidar a tus hijos. No existe una devoción sin distracciones al Señor. ¿Cierto? Este es el momento. Eres joven. Eres soltero, soltera. Fortalece tu relación con Cristo porque estás construyendo el fundamento para tu matrimonio. Si cuando tienes 16, 17, 18 años, 13, 14, 15 años, y estás buscando a un muchacho, vas a un estudio bíblico, ¿y en qué está enfocado tu mente? Los muchachos. ¿Me están mirando? ¿Me saludó? Y puedes estar toda la hora del estudio bíblico. ¿Y qué aprendiste? ¿Dónde están sentados los muchachos? ¿Dónde están determinadas personas? Porque estás tan enfocada sobre lo inapropiado en ese momento. Y los muchachos igual van a un estudio bíblico. ¿A quién se le ocurrió poner a los solteros y a las solteras en un estudio bíblico juntos? Esa es una locura. No funciona. Yo trabajé con jóvenes durante muchos años. Iniciaba un estudio bíblico. Hola, bueno. Hey. No, están distraídos uno con otro, entre ellos, tratando de construir esas relaciones, poniéndose atención unos a otros. Y digo, vamos a estudiar la Biblia. Y no les interesa la Biblia. Les interesan las muchachas o los muchachos que a ellos les interesan. ¿Por qué? Es tradiciones de los hombres. Es lo que hace el mundo a esa edad. No es acerca de Cristo. Dios ha provisto esta etapa en la vida para que busques conocer la palabra de Dios, para que aprendas a acercarte y a retener todo el tiempo hasta que se haga hábito en tu vida, hasta que estés entregado, dedicado al Señor sin distracciones. Entonces puedes aprender a vivir en la práctica la vida de Cristo una vez que te cases. Y la vida de Cristo fluirá desde ti hacia tu marido, hacia tu esposa, a tus hijos. Para muchos de nosotros, los padres de ustedes, si me permiten hablar por ustedes, padres, nosotros no conseguimos una devoción sin distracciones al Señor durante nuestras adolescencias. No aprendimos a manifestar la presencia de Cristo a través de nuestras vidas, cómo acercarnos y retener. Luego nos casamos, tuvimos hijos, los tuvimos a ustedes, jóvenes, y ustedes no saborean al Señor Jesucristo en nuestra vida, no perciben el flujo de la presencia de Dios en nosotros, porque todavía estamos viviendo de donde estábamos espiritualmente cuando nos casamos. No fortalecimos esa área de nuestra vida y ahora estamos demasiado ocupados supliéndoles a ustedes, demasiado ocupados cuidándonos uno al otro como para realmente buscar a Dios y entregarles a ustedes la vida de Cristo. ¿No es cierto esto? ¿Esa ha sido la experiencia de ustedes, adultos? No estoy diciendo que no hayan crecido en el Señor. Estoy diciendo que ahora están luchando para rescatar cada minuto que puedan para crecer con el Señor. Así que Dios quiere, durante esta etapa de la vida, que los adultos jóvenes se concentren en el Señor. El proceso típico de noviazgo difícilmente fomenta una dedicación al Señor sin distracciones. Esta convicción y visión permite que el adolescente se prepare adecuadamente para el matrimonio, no enfocándose sobre las relaciones que están a su alrededor, sino en el carácter, el fundamento, las destrezas necesarias para una relación piadosa en el momento oportuno. Número 5, la santidad y el honor son la manera de Dios para conseguir esposo o esposa. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 4. Yo creo que este es uno de los pasajes más poderosos de la palabra de Dios para jóvenes. Vamos a leer del 1 al 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. En este pasaje es muy claro, esta es la voluntad de Dios, que los jóvenes busquen santificación, que no traten de conseguir esposa como lo hace el mundo, cuando dice cada uno de vosotros sepan tener su propia esposa o su propio vaso, es una referencia a la esposa, a manera de Pedro, en el tercer capítulo de su primera epístola, dice que los maridos deben vivir con la esposa de una manera comprensiva, como con un vaso más frágil. La misma palabra ahí, la misma idea, el mismo concepto. El estilo del mundo para conseguir esposa o para conseguir marido es la lascivia. Ir a buscar a alguien que me ame a mí, que haga lo que yo quiero, que me haga feliz a mí. ¿Qué clase de amor es esa? Es el tipo del mundo. El amor de Dios es diferente. Esta es la meta, descubrir la voluntad de Dios para aquella persona a la que yo he de amar con el amor de Él. Es Dios, ¿a quién quieres que yo ame? No es cómo puedo encontrar un chico guapo o una muchacha bella, sino ¿a quién, Señor Jesús, quieres que yo ame? Todo el propósito de este proceso es dar respuesta a esa pregunta. ¿A quién quieres que yo ame? Con el tipo de amor de Dios. Observamos en este pasaje que Él dice que no hemos de hacer esto en la concupiscencia de la lascivia, es como los gentiles. El romance mundano se basa en sentimientos de sensualidad. En contraste con eso, Pablo les dice que ellos deben buscar esposo o esposa en santidad y honor. Santidad es apartarlo a él o a ella como la única persona, que no hay nadie más como esa mujer o como ese hombre. Es a lo que nos referimos cuando decimos que Dios es santo. No hay nadie como Él. Y así he de pensar yo respecto a mi esposa. Mi esposa debe pensar de esa manera acerca de mí. Pero Él está hablando acerca de personas antes de que se casen. Así que una señorita debe pensar, yo voy a tratar a mi marido, aunque ni siquiera sé quién sea, lo voy a tratar como santo para mí. Y voy a tratarme a mí misma como santa para ese único hombre. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues aquí está un ejemplo. Ambas hijas mías y mi hijo llevaron diarios que escribieron, cartas que escribieron a su esposa o su marido antes de que jamás los conocieran, sin saber quién iba a ser. Y escribían, estimado marido, esto fue lo que me sucedió hoy. Y eso está ayudando a mantener su mente enfocada sobre este único hombre. Y están esperando a que Dios les muestre quién es. O mi hijo escribió un diario a su esposa antes de que supiera quién era, platicando acerca de su vida, describiendo sus experiencias, y eso está ayudándole a mantener en su mente que hay una sola mujer, no son todas las mujeres, hay una mujer que yo voy a tratar como santa, y a ella le toco yo, y todo lo que yo soy. Pueden imaginar, quizá como mi hija, Abby, la mayor, está escribiéndole a su marido en su diario, ella y yo hemos estado ayunando cada miércoles, pidiendo a Dios que nos muestre quién va a ser su marido. Y a lo mejor de mi conocimiento me parece que ella está lista y no tenemos ni una idea. Hasta donde nosotros podemos discernir, no había nadie que a ella le interesara. Pues luego, al principio de ese año, cuando empezamos a orar y ayunar, Dios empezó a mover su corazón, a volver su corazón hacia un joven. Está escribiendo en su diario, estimado marido, si tú no eres Seth Prescott, lo siento tanto. Yo no puedo quitar a Seth de mi mente. Lo que ella no sabía es que Seth había llamado y había hablado conmigo en esas mismas fechas. Yo no le había dicho a ella todavía, pero ella no me había dicho a mí que ella estaba pensando en Seth. Solo le había dicho a su marido en su diario. Así que pasaron algunas semanas y durante ese tiempo Seth me llamó, vino y nos visitó. Él vivía a 7 horas de distancia. Pasamos unos fines de semana juntos y yo empecé a pensar, a mí me parece que este hombre es el marido de Abby. Es el tipo de joven que yo creo que sería bueno para ella. Dios obviamente ha vuelto el corazón de él hacia ella. Yo solo tengo una preocupación. ¿Dios habrá vuelto el corazón de Abby hacia Seth? Yo no lo sabía. Bueno, el día que ella escribió eso en su diario fue el día que ella iba a volar de Alabama, que era donde vivíamos entonces. Mi esposa y yo habíamos ido a unas conferencias en California y yo había planeado que Seth recogiera a Abby en el aeropuerto y la llevara a nuestra casa. Eso no se lo dije a ella hasta justo antes de que saliera de Indianápolis hacia Birmingham, Alabama. Pueden imaginar la sorpresa de ella cuando le dije, Abby, Seth Prescott te va a recoger en el aeropuerto. Acababa de escribir eso en su diario. Marido, si no eres Seth Prescott, lo siento mucho por ti. Pero yo no le dije que Seth tuviera interés en ella. Simplemente le dije, va rumbo a Carolina del Norte. Y ella había conocido a Seth en Rusia 5 años antes. Así que ya se conocían. Y unas semanas antes, ella había estado visitando y ayudando a su hermana durante el embarazo de su hermana. Y Seth trabajaba para una compañía constructora con el marido de su hermana. Así que se habían vuelto a ver. Y ahí fue donde Dios obró en cada uno de ellos. Así que esa noche yo le había dado permiso a Seth de decirle a Abby que Dios había inclinado su corazón hacia ella. Fue como 2 autos de carreras, con los motores a toda velocidad. Un semáforo en rojo, esperando una luz verde para arrancar, y así fue. Pero se habían guardado el uno para el otro, habían practicado la santidad y honor. Así que esa es una de muchas maneras. Leemos en este pasaje que también ha de saber que Dios tiene un vaso que es de Él y que debe saber tenerla en santidad, apartándola y honrándola. Esto lo puede hacer quizá comunicándose con sus padres, rindiéndoles cuentas a ellos de la relación. En ocasiones los padres pueden regalarle alguna joya a sus hijas, comunicando que el corazón de ellas es de él mientras no llegue el momento apropiado. El padre pudiera evaluar la vestimenta de su hija antes de que ella salga para ayudarle a pensar en cómo tratar a su marido con santidad y honor. Estoy seguro que el Espíritu Santo pudiera poner otras maneras en su corazón. Número 6. Está en el resto de ese pasaje de 1 Tesalonicenses 4. Dios ha llamado a los creyentes a conservar la pureza de futuros cónyuges y a no tomar lo que ha sido apartado para otro hermano o hermana en Cristo. Vamos a leer esto en 1 Tesalonicenses 4, del 6 al 8. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahora observen que dice en este pasaje que no deben agraviar ni engañar a su hermano en este asunto de obtener esposa o esposo. Ahora, ¿cómo se agravia o engaña al hermano? Se agravia o engaña a un hermano tratando de conseguir la atención de la esposa de él. ¿Qué pensarías tú si un hombre casado tratara de llamar la atención de la esposa de otro hombre? ¿Qué pensarían de eso? Dirían, eso está mal. Ahora, Dios te ve a ti antes de que estés casado, y ve a la otra persona con la que te va a unir en matrimonio. Y lo hace con todas las parejas. Ahora, hay que tener cuidado, damas, señoritas, de no cautivar o robar el afecto de un joven que debe de estar dedicado y santificado para una de tus hermanas. Jóvenes, no hay que tratar de llamar la atención de la futura esposa de uno de tus hermanos en el Señor. En una comunidad como esta, suponemos que la mayoría de nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo, ¿cierto? Entonces, esperamos que los otros jóvenes se van a casar con alguna de las hermanas. Para ustedes, señoritas, es alguna de sus hermanas en Cristo. Y jóvenes, todas las demás señoritas probablemente se van a casar con alguno de los hermanos en Cristo tuyos. Así que cuando tú vives para ti mismo y no estás pensando en la otra persona, no estás pensando en tu hermano en el Señor, podrías tratar de robarle algo. Vamos a suponer que tratas de fomentar una relación y construyes lazos del corazón y lazos emocionales. Y luego descubres que no es la voluntad de Dios, y luego se separan, se rompen la relación, y va a haber probablemente algo de daño ahí. Se fomenta algo de desconfianza en el joven o en la señorita hacia el sexo opuesto, y eso va a afectar a tu hermano o a tu hermana. Por tanto, esto gira todo en torno al Señor Jesucristo, y como amas al Señor Jesucristo, amas a tu hermano o amas a tu hermana, de modo que los tratas en santidad y honor. Y dice en este pasaje que el Señor es vengador de todo esto. Dios no te ha llamado a la impureza, sino que te ha llamado a la santidad. Ahora, observa que no está diciendo que si rechazas esto, me rechazas a mí. Está diciendo rechazas al Espíritu Santo. ¿Por qué es un rechazo del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que está conduciendo a dos personas uno al otro. Recuerda que estás tratando de mantenerte en sintonía con el Espíritu de Dios, de modo que si no estás en sintonía con el Espíritu de Dios, estás viviendo conforme a tu carne. Y hacer eso, vivir conforme a tu carne, rechaza el Espíritu de Dios. Un pecado contra Dios mismo. Y eso es bastante serio, ¿no te parece? Y Dios dice que Él es el vengador. Hay muchos de nosotros, adultos, que después de que nos casamos, como pasamos nuestra juventud coqueteándole y tratando de atraer la atención del sexo opuesto, una vez que nos casamos, no se acabó ahí. Las mujeres siguen buscando la atención de los muchachos, y los muchachos quieren estar seguros de que las mujeres les estén haciendo caso a ellos, y los muchachos están revisando a las mujeres. Eso es lo que hicieron toda su adolescencia, es la tradición del mundo, y ahora se casan. Y la esposa mira al marido y se da cuenta de que él está mirando a las muchachas, y eso afecta su amor y su respeto por su marido. Dios es el vengador. Pagas un precio por ignorar la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos pagado un precio muy alto en nuestros matrimonios porque no hicimos caso a la palabra de Dios. Y no vivimos para la pureza, vivimos para nosotros mismos. Que Dios cambie eso en la siguiente generación. Que Dios grabe esto en sus corazones. Es tan importante. El contexto de este pasaje se refiere a la inmoralidad sexual y su relación con el agravio o el engaño. Agraviar o engañar incluye mucho más, sin embargo, que renunciar a la pureza sexual, como el Señor Jesucristo habló de desear en el corazón como equivalente del adulterio. Y Pablo cita la palabra del Señor aquí. La meta es pureza, santidad y honor. Algunos de ustedes, padres, quizá reaccionen y digan lo siguiente: nosotros tuvimos noviazgos y estamos muy bien. Es imposible para nosotros que tuvimos noviazgos que comprendamos lo que hemos sacrificado o lo que hemos perdido mientras no observemos que nuestros hijos lo hagan desde una perspectiva centrada en el Señor Jesucristo. Aunque nos ha ido bien por la gracia de Dios, ¿cómo podemos oponernos a la meta de conservar la pureza de otros para su bendición en futuros matrimonios con hermanos o hermanas en Cristo? Así que esto me parece a mí que es un pasaje muy importante. ¿Me prestan un chicle? ¿Algún joven que tenga un chicle? Quizá envuelto. ¿Algún chicle que tenga alguien? ¿Me lo prestas, por favor? Muy bien, muchas gracias. Ah, vienen cuatro. ¿El tuyo es uno o cuatro? ¿Es uno solo? ¿Está envuelto? Te regreso entonces esto en un momento. Ah, y esto también te lo voy a regresar en un momento. Solo quiero que me lo presten. Lo mejor del chicle es la primera parte. Es la primera experiencia con el chicle. Azúcar. Es tan rico. Pero después de un rato ya pierde su sabor. Y lo voy a regresar aquí donde estaba en esta envoltura. Y lo doblo, lo envuelvo, y jamás se va a dar cuenta. Muchas gracias. ¿Ya no lo quieres? No. No lo quieres porque ya lo mastiqué. Ha sido utilizado. Ya no es santo. He deshonrado este chicle. De hecho, lo he usado para mí. Lo siento tanto. Era tu chicle. Y realmente no debía habértelo pedido prestado. Pero tenía que decir prestar porque realmente solo quería usarlo por un ratito. Solo para sacarle el azúcar. Así que si quieres que te lo regrese, lo pongo aquí. Ahora, cuando llega el momento de casarte, no quieres que tu marido o tu esposa diga, ¡ah, tengo una esposa nueva! Nunca ha sido masticada. Y te casas con ella y empiezas a abrir la envoltura. ¿Alguien ya lo masticó? Te sentirás tanta desilusión. ¿Quieres que eso le suceda a tu marido? Muchachas, ¿de veras quieres amar a tu marido? No le des un chicle masticado. Jóvenes, si realmente aman a su esposa, no anden buscando la manera de usar a otras muchachas. Estás destruyéndolas a ellas para su marido, para tus hermanos en Cristo. Eso es terrible. No es más que egoísmo. Así vive el mundo. Este pasaje dice, sed santos. Traten a sus maridos como santos, a su esposa como santa, a las esposas y maridos de otros como santos. Esta es la voluntad del Señor. Esto me parece tan claro. Es una ilustración muy poderosa, ¿no? Muchos de nosotros, cuando nos casamos, comprendimos que teníamos que tratar con las sobras de los novios y las novias del pasado que impactaron la vida de ellos. Y algunos, después de años de matrimonio, siguen luchando. El Señor es el vengador y Él no bromea. Jóvenes, pongan atención. Hagan caso a la palabra de Dios. Número 7. No des ningún lugar en tu corazón ni en tus afectos a una persona que no es creyente en el Señor Jesucristo. 2 Corintios capítulo 6 es tan claro. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué parte de esto no entendemos? Si no están en Cristo, no puede ser cristocéntrico. Si vas a tener una relación cristocéntrica, ambos deben conocer a Cristo, ambos deben haber conseguido una devoción sin distracciones al Señor Jesucristo para que puedan ser unidos en Cristo. No creo que sea necesario decir más. Me parece tan claro. La luz no puede tener ningún trato con las tinieblas. No se pueden juntar las dos cosas. Vamos a leer todo este pasaje. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y observen en este pasaje que el matrimonio ha de basarse en la comunión en Cristo, porque el pueblo de Dios no ha de establecer relaciones con miras a matrimonio con personas del mundo. el Antiguo Testamento, Dios les dijo a los padres que no debían tomar esposas o esposos para sus hijos de entre los del mundo, sino solamente del pueblo. No digo que no debamos de buscar al mundo para alcanzarlos con el Evangelio, pero nuestro diálogo en esta tarde es claramente en relación con relaciones con están encaminadas al matrimonio. Así que debemos de apelar a nuestros hijos para que estén atentos a los impulsos del Espíritu dentro de ellos y no a la carne. Les dije a mis hijas, si están con un joven y él apela a su carne, huyan de él. Pero si estás con un joven y él saca de ti al Señor Jesucristo, ora respecto a él. No debe estar fundado en la carne, debe estar fundado en Cristo. Esto es lo que enseña este pasaje. Por tanto, damas, si visten y se conducen de tal manera que busquen atraer a los varones a su carne, van a conseguir un esposo carnal. Eso no les convendrá. A las 24 horas de casadas van a sentirse desilusionadas. Jóvenes, si ustedes tratan de buscar una mujer joven, una señorita que está vestida sensualmente y está tratando de apelar a tu carne, ella te está manipulando y te está usando. Y ella, tarde o temprano, te va a faltar al respeto, porque las mujeres deben entender esto. Si una mujer puede manipular a un hombre con su cuerpo, entonces sabe que cualquier mujer puede manipular a su marido con el cuerpo, y entonces no respetará a ese hombre. ¿No es cierto, damas? Ustedes lo saben. Así que es tan importante que basen esta relación en Cristo. Y número 8, la última, guarda tu corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón es la fuente de tus acciones. Cuídala bien. Conserva correcta tu mentalidad, tu conciencia limpia y tu espíritu a tono con el Señor Jesucristo. Si su corazón está vuelto hacia sus padres, estarán vueltos hacia Dios. Si tu relación no es buena con tu padre, vas a descubrir que estarás buscando a un muchacho o a una muchacha que llene ese hueco. Así que atiendan a esas relaciones en su hogar. Guarda tu corazón, vuélvela hacia el Señor, vuelta hacia tus padres y confía en el Señor para que te guíe. Ahora, hay una etapa en la vida para todo. Eclesiastés 3:1, versículos 1 y 5 dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Honra esta etapa de la vida. Si lo haces, estarás preparado para la siguiente etapa de tu vida. Aquí está una buena pregunta. Pregúntate esto cuando estés tratando de decidir qué hacer. Si yo hago esto, ¿esto contribuirá a la felicidad y bendición de mi futuro cónyuge? ¿Esto hará que mi marido sea feliz si hago esto? ¿O esto hará que mi esposa futura sea feliz si hago esto? De esa manera estás pensando con el futuro en mente. Jóvenes, si me hacen el favor de su atención, ¿cuándo está un joven listo para buscar una esposa? Yo sugeriría primero que es cuando su identidad la encuentra en el Señor Jesucristo. Segundo, ha aprendido y ha practicado la sumisión a su padre y a su madre, porque si no está sumiso a su padre y a su madre, habrá un espíritu de soberbia y no está listo para casarse, ni siquiera para empezar a buscar. ¿Ha manifestado el amor de Dios en su hogar y con otros? Eso es número 4. 3. ¿Tiene doctrina sana? En otras palabras, ¿conoce la palabra de Dios? ¿Sabe lo que cree? ¿Tiene las herramientas de liderazgo necesarias para guiar a una familia? ¿Se le ha enseñado a ser líder o es pasivo? Si es pasivo, no está listo para ser marido. Todavía le falta más capacitación. No es tiempo de que busque todavía. ¿Sabe administrar adecuadamente el dinero? ¿Puede sostener económicamente a una familia? Y finalmente, conoce acerca de las mujeres y conoce sus debilidades de las mujeres. Todas estas son muy importantes. Mientras un joven no entienda estas cosas, no tiene caso que busque. No está listo, no podrá hacer nada. Así que mientras no esté preparado, ni siquiera empieces a tratar de encontrar una esposa. ¿Cuándo está lista una señorita para buscar un marido? Cuando su identidad la encuentra en Cristo. Cuando haya aprendido y practicado la sumisión a su padre y a su madre. Cuando haya manifestado el amor de Dios en su familia. Incluso para una señorita es importante que tenga una doctrina sana. Necesita saber lo que cree y necesita saberlo explicar. Está lista cuando tenga las destrezas para cuidar de un hogar y de una familia. Y conoce a los hombres y sus debilidades. Eso sería muy importante. Mientras estas cosas no se entiendan y no se amaduran en estas áreas, no tiene caso que busque marido. Ella no podría hacer nada aunque lo encontrara. Y ahora quisiera hacer algunas sugerencias para los padres. Padres, protejan a sus hijas contra los lobos y protege a tus hijos de las rameras. Enséñales cómo discernir entre los que apelan a la vida de Cristo en el interior de ellos. Durante los años de la adolescencia, imparte visión y esperanza, devoción a Dios, servicio a los demás, aprendizaje de las destrezas para el matrimonio y para la vida, conocer adecuadamente sus propias fortalezas y debilidades, aprender qué tipo de pareja sería adecuada para ellos, aprender y conocer y practicar santidad y honor con un futuro cónyuge. Tercero, conforme veas que tu hijo o tu hija se identifica con Cristo, permite que Cristo crezca y tú mengues en el proceso de la toma de decisiones. Hay que saber desde antes de que se casen que saben mantenerse en sintonía con el Espíritu de Dios. Si no saben seguir el Espíritu, no están listos para casarse. Así que haz todo lo que puedas para enseñarles a seguir al Espíritu de Cristo. Por tanto, enséñales la libertad de ser guiados por el Espíritu Santo en todas las etapas de la vida. Es importante que sepan mantenerse en sintonía con el Espíritu de Dios y vivir con un sentido de poder y de propósito y de paz. Yo espero que todo esto haya sido útil. He querido que vayan a las Escrituras para ver lo que dice la Palabra de Dios y que implanten en sus corazones una visión de andar conforme al Espíritu. No busquen una fórmula. No traten de impresionar a otras personas. Cuando dos personas se unen, no traten de presentar su mejor cara para mostrarles lo magnífico que son ustedes o el carácter que tienes o lo que sea. Quizá eso les parezca extraño, pero no quieres tener sorpresas después del matrimonio. Es importante que conozcas todas las fortalezas y todas las debilidades con anticipación. No trates de engañar a nadie. Eso es cortejo. No hagan eso. Ese es el camino del mundo. Sigue al Espíritu Santo. Ama a otros. Piensa en ellos primero, no en ti mismo. No estás tratando de protegerte a ti mismo. Siempre que ames, habrá sufrimiento. Creo que en la educación en el hogar, muchos de nosotros hemos pensado, no quiero que mis hijos tengan noviazgos, quiero protegerlos. Pero cuando tratamos de que se familiaricen, que conozcan a alguien, queremos que los amen con el amor de Cristo. Y yo no conozco ninguna otra manera de amar con el amor de Cristo más que permitiendo que tu corazón se proyecte. Yo quería enseñar a mis hijos que hay que amar a todos. Los amas con el amor de Cristo, conforme a la voluntad de Dios. No los amas como amarías a tu esposa o a tu marido, porque lo estás protegiendo a él, no a ti mismo. Estás protegiéndolos a ellos para su futuro esposo o esposa. Y eso imita a Cristo. Solo el que conoce al Señor Jesucristo puede lograr esto. Así que, por favor, acompáñenme en oración. Padre, tú ves lo que hay en nuestro corazón, tú ves los corazones de los jóvenes en este salón y has visto cómo han tratado a otros hermanos y hermanas en Cristo, sea un trato egocéntrico o un trato cristocéntrico. Yo te pido que les concedas a estos jóvenes un deseo de ser cristocéntricos, de vivir conforme a tu palabra y conforme a tu espíritu. Padre, dales una pasión, un deseo de presentarse a su marido o a su esposa en el futuro como un vaso puro, apartado, santificado para ellos. ¡Qué tremendo regalo! Y Padre, te damos gracias por la sangre de Cristo que nos limpia, nos lava. Señor, hay jóvenes aquí que requieren de limpieza, que no son vírgenes en su corazón. Algunos quizá ni sean vírgenes físicamente, pero tú diste tu vida en la cruz para lavarles y limpiarles. Hay esposos y esposas aquí presentes que antes de su matrimonio no practicaron estas cosas y han sufrido en sus matrimonios. Señor, yo te pido que tú los limpies, que les perdones sus pecados, que pongas en ellos un corazón que desee ser santificados para su marido, para su esposa, que los traten con honor y con amor en Cristo. Lávanos, oh Señor, límpianos por tu espíritu y danos un corazón que desee andar conforme a tu espíritu. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén.